En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Berch, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Un placer encontrarnos como todos los lunes.
Como todos los lunes, exactamente. Bueno.
Muy bien, hoy vamos a hablar un poco del balotaje. Vos sabés que hay algunas encuestadoras que están ya dando información con muestreos que han realizado sobre el probable balotaje que todo el mundo, ahí sí está de acuerdo, vamos a tener un balotaje en esta elección 2019. Pero sobre eso yo quería hablar contigo. ¿Por qué las mediciones, en algunos casos que se hacen antes de octubre, no son un fiel reflejo de los escenarios posibles en el balotaje?
Bueno, antes que nada, te diría lo siguiente. Primero, desde el punto de vista periodístico, noticia es que no haya balotaje. Es decir, lo normal con el sistema uruguayo es que siempre haya balotaje. Lo del 2004, que además como fue la segunda vez, pareció que había tantas probabilidades de que una vez haya y otra no. Fue excepcionalísimo. Puede pasar muchísimo tiempo antes que se repita.
Ganó en ese momento, ganó Tabaré Vázquez con el 51%, no hubo necesidad de balotaje.
Sí, 50,45% del total de votantes. Tú fíjate que una victoria que fue arrolladora, porque sobre los votos válidos, votos que se a favor de los partidos, fue el 51,5%, por eso el Frente Amplio sacó 52 diputados, un resultado extraordinario, apenas se evitó el balotaje. Por lo tanto, la norma es que haya balotaje. Eso creo que es lo primero que tener en cuenta. Lo segundo, bueno, ya tenemos varios balotajes, ¿no? El 99, el 2009, el 2014. Y el tema, lo que hemos visto, es que normalmente lo que se prevé en el sentido de lo que se pregunta, se estudia, que nosotros preferimos llamarlo escenarios binarios más que balotaje. Es decir, escenario, bueno, entre Juan y Pedro, usted quién prefiere, no se refleja luego en la votación del último domingo de noviembre. ¿Por qué? Bueno, porque la elección de octubre es un elemento muy importante que no solo produce un resultado en términos de votos y en términos de bancas, sino que esos dos resultados, el de los votos y el de las bancas, genera un nuevo efecto y genera un nuevo escenario. Por ejemplo, en la elección pasada daba la impresión de que el balotaje podía llegar a ser muy reñido. El escenario que se veía sobre todo en agosto, principios, mediados de septiembre. Después ya se vio que entre Vázquez y Lacalle Pou, entre el Frente y la oposición, iba a darse un poco más de distancia que la que se veía hasta ese momento. Pero aún así daba la sensación de algo no del todo definido con absoluta claridad. Sin embargo, el triunfo de Vázquez sobre Lacalle fue el más grande de los tres balotajes. La mayor diferencia de todos, mucho más que la de Mujica, Lacalle Herrera, que fue grande, y mucho más que la de Valle Vázquez, que fue grande, pero la más reducida, 7 puntos de diferencia. ¿Qué pasó? Bueno, que la noche del 26 de octubre de 2014, entre otras cosas, el Partido Nacional y el Partido Colorado sumados votan menos de los que se esperaba. Si el Partido Nacional votó relativamente bien, votó más que la elección anterior, 31%, pero tenía una expectativa de más. Eso, hay una cosa que es muy importante en política. A veces uno se debilita o se autoderrota por plantearse y decirle a la gente que va a estar mejor de lo que puede resultar. Y el Partido Colorado votó mucho peor que lo que esperaba su gente y mucho menos que en el 2009. El 2009 Bordaberry había llegado al 17%, pero el Partido Colorado y esta vez fue el 13%. Entonces, toda esa suma de impacto, Partido Nacional que no saca el resultado que esperaba, aunque subió en relación al 2009. Partido Colorado que cae en relación al 2009. los partidos tradicionales sumados que no crecen y además quedan superados bastante por el Frente Amplio. Eso ya es un impacto que cambia la cabeza de la gente, es lo que en términos más técnicos decimos es el cambio cualitativo que se produce. Y el otro, el cuantitativo, que el Frente Amplio obtiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, 50 diputados y la mitad del Senado, con lo cual, de ganar el balotaje, tenía mayoría en las dos cámaras.
Y bueno, yo agregaría algo más, que lo comentábamos, sí, lo comentabas vos justamente hace un par de programas, de que generalmente, como piensa la gente, matemáticamente no se da en política, porque muchos opinólogos creen de que la oposición suma tanto blancos y colorados y eso puede sumarse en un balotaje. Y en la elección del 2014, el balotaje, la suma de blancos y colorados no llegó finalmente a alcanzar el monto ese. Le faltaron 80.000 votos, o sea que a la calle Pou, de los que habían alcanzado blancos y colorados unidos. No sé si
exacto.
Exacto.
Y además hay que sumar que una parte, por lo menos la mitad del Partido Independiente, también votó a la calle Pou.
Exactamente.
Por lo tanto, fue mucho mayor la caída. Pero el dato que tú estás recordando, que yo lo dije unos programas atrás, es que Valle tuvo menos votos, Jorge Valle tuvo menos votos que la suma de blancos y colorados, y a pesar de haber tenido además votos de más o menos un tercio del Nuevo Espacio. La calle Herrera tuvo menos votos que la suma de blancos y colorados y la calle Pou tuvo menos votos que la suma
también
de blancos y colorados.
Se dio eso.
Es decir, hace poco Eduardo Botinelli dijo, hay que desmontar la idea de que la suma de blancos y colorados, la suma de la oposición, como se está hablando ahora, pues porque es muy común que se está diciendo, bueno, Partido Nacional más Partido Colombo, Partido Independiente da tanto. Bueno, da tanto para el Parlamento, pero eso no tiene que ver para el balotaje.
Y agregando un poco lo que vos decías, en esos 80.000 votos que le faltaron a la calle Pou, fueron los que tuvo de más Tabaré Vázquez en el balotaje, además, increíble, ¿no? Esos 80.000 votos que deberían, matemáticamente, uniendo blancos y colorados, haber llevado la fórmula de la calle Pou a un determinado número al cual no alcanzó, esos 80.000 votos fueron los que sumó Tabaré Vázquez de la primera elección de octubre a la de noviembre.
Bueno, yo estoy hablando de los elementos más globales, cualitativos y cuantitativos, y yo creo que habría que dar dos tipos. Primero, esa noche también los candidatos construyen mucho su victoria y su derrota. La noche del 26 de octubre, el Frente Amplio, que había sufrido terriblemente hasta ese momento, y que la última semana, como se dice vulgarmente, raspó la olla para ver si conseguía la mayoría absoluta, vivió esa noche como un triunfo. Y la calle Pou, esa noche, su cara, su discurso, un discurso muy desilvanado, sin contenido, y su cara, construyó su derrota. Es decir, que además de lo objetivo, ya sea cualitativo, ya sea cuantitativo, está lo subjetivo, lo psicológico. Cómo cada partido y cada candidato asume el resultado esa noche. Y eso es una señal que genera un impacto muy grande como arranque de la nueva etapa o de la carrera hacia el 24 de noviembre. Todo esto es realmente temas muy importantes que hay que tener en cuenta. Y lo otro es lo siguiente. El Partido Nacional viene con una tradición no muy positiva para sus propios intereses. Cuando nosotros medimos hacia la interna, pero a todo el electorado, como si hubiera elecciones obligatorias, ¿no? El Partido Nacional estaba en niveles que podía llegar hasta el 34%. Porque gente que, bueno, la del Rañaga, Sartori, los intendentes, la calle Pou, pasa la interna Y ese porcentaje el Partido Nacional no lo retiene. Tiene un tema que no logra concentrar en el ganador a todos sus posibles adherentes. Mucho más pasa que el segundo partido tradicional, el que salga detrás, que en las últimas elecciones ha sido el Partido Colorado, no logra retener a todo su electorado, no logra transferir hacia el candidato tradicional de los partidos tradicionales. Tampoco hasta ahora había hecho mucho esfuerzo, porque la verdad, yo lo decía el otro día, aquí en concierto, que solamente en el 99 hubo dos cosas que para mí fueron determinantes. La primera, que en los primeros 10 días de noviembre el Partido Nacional y el Partido Colorado hacen un acuerdo. Primero, que esa noche, la noche del 31 de octubre, Luis Alberto Lacalle, que había perdido mucho frente a Valle, 33 o 32 y algo a 21, hace un discurso proclamando el total apoyo a Valle en el balotaje. Es decir, la noche de la elección, Lacalle Herrera, en lugar de sentirse derrotado, siente que empieza una nueva batalla en que él va a ser un protagonista para llevar al otro a la presidencia. Segundo, que el Partido Nacional y el Partido Colorado hacen un acuerdo explícito de vamos a gobernar juntos en base a estos 11 puntos y vamos a recorrer el país para convencer a todos que voten a Valle y a López. Y tercero, el propio Lacalle y su gente salen a recorrer todo el país a pedirle a todos los blancos, por favor, voten a Valle y va a ser un gobierno el Partido Colorado y el Partido Nacional. Bueno, esto no se repitió ni cuando Lacalle Herrera fue al balotaje, ni cuando Lacalle Pou fue al balotaje. No se repitió al revés, quiero decir. No hubo acuerdo Partido Nacional, Partido Colorado explícito. No salió todo el Partido Colorado a recorrer el país. Y en la última, incluso diría, no salió todo el Partido Nacional a recorrer el país. Porque otro problema que creó la reforma constitucional, y esto es complicadísimo, sobre todo para el Partido Nacional, es que en mayo son las elecciones departamentales. En muchos departamentos el Frente Amplio no vota bien para intendencia. Y muchos candidatos blancos a intendente no quieren perder votos frente a amplistas para su elección de intendente. Y entonces cuando llega el balotaje, tratan de pasar... ¿Se acuerdan cuando Suárez agarró la pelota con la mano, evitando el gol de Gana? Bueno... que se escondía detrás de los otros jugadores de Uruguay. Bueno, muchos intendentes hacen eso.
Cuidan la chacrita.
No, que cuidan la chacrita. Trata que el juez no lo vea. Claro, por supuesto, que es la chacrita. Pero se esconde detrás de los otros que nadie crea que yo estoy contra el Frente Amplio porque quiero que los Frente Amplistas me voten a mí como intendente. Y eso es malo para el candidato presidencial del Partido Nacional, sea cual sea. Que los intendentes no necesariamente van a poner toda la carne en el asador para lograr el triunfo del candidato del Partido Nacional a la presidencia de la República. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta. Depende mucho del resultado del 27 de octubre, depende mucho qué haga Lacalle Pou esa noche, depende mucho qué haga Ernesto Talvi esa noche. Es decir, son muchos elementos.
Y te olvidas de alguien importante, que no estaba en el 2014, Manini, bueno, Ríos.
Bueno, sí, ese es otro, yo he llamado el que se sintió a la mesa.
El convidado de piedra.
Sí, el que se sentó a la mesa sin pedir permiso, que ese es muy importante. Pero además, lo que vaya a hacer Manini Ríos es, en una segunda etapa, después que se vean las cartas, lo que va a ser el Partido Nacional y el Partido Colorado. Que eso es fundamental. No es lo mismo que salgan esa noche uno proclamando en el balotaje voy a apoyar al otro, como hizo Lacalle en el 99, Luis Alberto Lacalle. Y otra cosa es que diga, bueno, vamos a ver, vamos a estudiar. No es lo mismo que haya un acuerdo explícito a que el otro partido no se pronuncie, ¿no? No es lo mismo que además del acuerdo salgan a recorrer el país a decir, bueno, vamos a llevar a fulano, vamos a gobernar juntos, hay que sacar el Frente Amplio, pero no solo como un tema vamos a ganarle al otro, vamos a gobernar porque tenemos un proyecto común, donde con ideas diferentes, con matices distintos, acordamos un tronco central de gobierno. Todas estas señales se van a ver la noche del 27 de octubre y los días sucesivos, y por eso recién ahí se va a poder ver cuáles son las reales probabilidades de uno y de otro en el balotaje, que no están presentes hoy. Por eso las mediciones que hay, que hacen todos, Factum las hace, pero no las publica, porque sirven como elemento de estudio, pero no como un elemento de divulgación, porque se emiten señales equivocadas al divulgarlo desde el punto de vista Factum, naturalmente. Otros tienen otro punto de vista, ¿no?
Clarísimo. Una pregunta que nos envía Roque en un WhatsApp. ¿Se puede afirmar hoy que ningún partido va a tener mayorías parlamentarias y qué porcentaje debería obtener un partido para lograr esas mayorías parlamentarias?
Bueno, lo primero es que nadie va a tener mayoría parlamentaria, diría a esta altura, que es absolutamente obvio, está muy lejos. El único partido que puede acercarse a la mayoría parlamentaria es el Frente Amplio, y su mejor resultado lo deja muy lejos de eso. ¿Sobre cuál es el porcentaje? Bueno, no es fácil decirlo, porque son muchos los factores que juegan la adjudicación de bancas, y por lo tanto se puede tener 50 diputados con menos porcentaje que la elección pasada, y de repente no tener las 50 bancas con mayor porcentaje que la elección pasada. Porque depende qué pase con toda esta... Primero, el Partido Colorado redondea bien la cantidad de bancas de acuerdo a los votos, le faltaron unos votos. Partido Nacional lo mismo. Los partidos menores... cubren la banca, no la cubren, cubren dos bancas, cubren tres, porque si tiene 2,9 prácticamente es lo mismo que dos, y eso va favoreciendo a los más votados. Entonces no hay un número exacto que esto asegura la mayoría parlamentaria. Son muchos los factores que entran en juego, son muchas las combinaciones matemáticas que hay en juego.
Conclusión, para de acuerdo al informe de Oscar, Para hablar del balotaje hay que esperar qué pasa a fines de octubre.
Del balotaje se puede empezar a hablar, empezar a tantear el terreno el 28 de octubre.
Perfecto.
No antes.
Perfecto. ¿Eh? Clarísimo. ¿La seguimos el lunes que viene?
Perfecto, seguimos el lunes que viene.
Un gran abrazo.
Un abrazo.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.